Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Creemos y confiamos que la palabra de Dios en esta noche nos va a hablar, que en esta noche nos va a traer un romanzo de paz en el nombre de Jesús. Y gracias por este momento. Hermosa lluvia, lluvia de bendición. Está cayendo lluvia de bendición en la ciudad de Posadas. Y quiero declarar esa lluvia de bendición para tu hogar, para tu familia, para tu casa en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué te parece si ahí donde estás, si estás con tu familia, con tu esposa, con tus hijos, que te puedas agarrar de la mano y podamos orar junto en esta noche, para que la palabra de Dios en esta noche llegue a nuestros corazones? Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, por este momento maravilloso donde podemos estar en tu presencia, Señor. En esta noche, Señor, háblanos. Predispone, Señor, nuestros corazones a escuchar de ti y agudiza nuestros oídos espirituales a recibir de tu palabra hoy, Señor. Declaro, Señor, que estoy a punto de recibir tu palabra, que es incorruptible y que siempre, siempre permanece viva. Declaro, Señor, que a partir de hoy ya no seré igual nunca más, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero hablarte hoy de una palabra que Dios ponía en mi corazón, porque no tengo que ser profeta para saber que hay situaciones en tu vida, como también las hay en la mía, donde batallamos con circunstancias, batallamos con problemas, con situaciones en nuestra vida donde de alguna manera permanecemos atascados, donde en alguna manera permanecemos paralizados ante estas situaciones que sabemos que no deberían ser así, pero como de alguna manera llevamos tanto tiempo atravesando estas crisis que lo internalizamos y aquello que no debería ser normal de pronto se nos hace normal y llevamos días, meses, años en una situación que Dios no las diseñó para nosotros, pero sin embargo, por alguna circunstancia, Dios permite que pase y estamos ahí batallando en esta situación. Sabemos que no es normal, que ese no es el destino final que Dios tiene para nosotros, pero que de alguna manera nos encontramos ahí. Nos encontramos peleando, batallando, a tal punto que nos paralizamos. Y al paralizarnos, no podemos ver la bendición o las bendiciones que Dios tiene preparado para vos y para mí. Quiero que me acompañes a una historia que está en Juan capítulo 5, verso 1 al 16, y tiene que ver con un paralítico. Yo le puse como título a este mensaje de esta noche, paralítico por opción, porque muchas veces estamos de esta manera por nuestra propia decisión. Juan capítulo 5, verso 1 en adelante dice así: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Presta atención en esta parte. 38 años que este hombre estaba enfermo. Cuando Jesús, dice, lo vio, supo que hacía tiempo, mucho tiempo, que padecía esta enfermedad. Entonces Jesús se acercó y le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? En otra versión dice: ¿quieres ser sano? Esa fue la pregunta que Jesús le hizo a este paralítico. ¿Quieres ser sano? Y el hombre, escuche lo que le responde este paralítico: es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque Cuando se agita el agua, siempre alguien llega antes que yo, contestó este enfermo. Y dijo Jesús en el verso 8, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió el día de descanso. Así que los líderes judíos protestaron y le dijeron al hombre que había sido sanado, no puedes trabajar en el día de descanso. La ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió, el hombre, este enfermo le respondió, el hombre que me sanó me dijo, toma tu camilla y anda, toma tu lecho y anda. Este es un texto de los milagros más conocidos de Jesús. Es uno de los milagros de sanación, de sanidad de Jesús más relevantes que ha sucedido, porque Jesús le sana a un hombre que estaba paralítico 38 años. Estaba en ese lugar, en ese estanque de Betesda, 38 años ahí, postrado, parado, acostado en esa camilla. Y saben, la Biblia relata que estaba en ese lugar donde había 5 pórticos. Los pórticos eran tipo techos que las autoridades romanas habían mandado hacer porque era tanta la cantidad de personas que estaban ahí que tuvieron que hacer esos lugares para que la gente pudiera albergarse en ese lugar. Y dice la escritura que quedaba en la puerta de las ovejas. ¿Y saben por qué? Porque ese estanque, ese lugar, en realidad, era un lugar donde las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo debían ser limpiadas ahí. Había que bañarle, había que limpiarle a los animales, a las ovejas que iban a ser sacrificadas en el templo. Por eso se llama cerca de la puerta de las ovejas. Lo que quiero que puedas entender y puedas ver que ese lugar no era un lugar nada agradable, porque la Biblia relata que ahí había enfermos de toda clase, enfermos de toda índole, cojos, paralíticos, ciegos, sordos, mudos, toda clase de enfermo estaba en ese lugar. Y la Biblia relata que ese lugar estaban ahí esperando que un milagro, de repente, algo en teoría mágico sucediera y que ellos fueran sanados. El desorden, el caos era tal en ese lugar que yo me puedo imaginar a los animales ahí llorando, a las ovejas, a los becerros, las cabras, los bueyes, yo no sé. Pero no era un oasis. Te puedo asegurar que ese lugar no era un oasis, ni mucho menos, porque la Biblia lo describe de esa manera. Un lugar donde había mucha gente con dificultad, mucha gente con problemas. De hecho, el estanque de Betesda significa algo, porque en la Biblia nada ocurre por casualidad. Betesda quiere decir literalmente en el arameo, en el hebreo, quiere decir casa de misericordia. Los judíos habían convertido ese lugar en un santuario de milagros. Literalmente, cientos de enfermos pasaban por ese lugar esperando ser sanados. Ese estanque, el nombre, literalmente significaba casa de misericordia. Pienso en este nombre, no puedo apartarme de lo que significa la iglesia y encuentro una similitud tan similar o tan apropiada con la iglesia, porque muchas veces vamos a la iglesia esperando un milagro. Vamos a ese lugar, a la casa de misericordia, a esperar un milagro y queremos que algo mágico suceda. Pero de alguna manera equivocamos el sentido, porque está bien que vayamos a buscar un milagro, pero lo que yo quiero animarte hoy, que puedas cambiar tu perspectiva y que lo que vayas a buscar es realmente al dador de los milagros. No te quedes en la casa de misericordia, más bien busca al Dios de misericordia. Lamentablemente, hay muchas personas hoy día que están ahí en la iglesia, atascados, paralizados, porque no han podido tener un encuentro relacional con ese Dios que te estoy hablando, con el Dios de misericordia. Este paralítico, cuando se encontró con Jesús, el milagro le fue hecho. Jesús le preguntó, ¿querés ser sano? 38 años hacía que estaba ahí, en ese lugar, estancado, paralizado, y no hay peor cosa que estar paralizado, y no estoy hablando en lo físico, sino en lo espiritual. Este hombre estaba paralizado no solamente físicamente, sino espiritualmente. No hay peor cosa que estar paralizado espiritualmente, porque cuando nos paralizamos en lo espiritual, no podemos ver la gloria y las bendiciones de Dios, no podemos ver lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, porque el miedo, la parálisis, nos ciega y nos para a tal punto que no queremos continuar. Saben, estos judíos de alguna manera creían en supersticiones, porque la Biblia relata que ellos decían que había un ángel que cierta vez, de vez en cuando, agitaba las aguas, y en ese momento que las aguas eran agitadas, entonces los milagros sucedían, entonces los enfermos eran sanados. Y seamos honestos, nosotros en nuestra cultura latinoamericana, argentina, paraguaya, brasilera, somos muchas veces supersticiosos, muchas veces buscamos creer en algo, en cualquier cosa, pero menos en el dador de la vida. Buscamos creer en tantas cosas por ahí, y no quiero decir nombres acá, pero creemos en tantas cosas y obviamos y evitamos y dejamos de lado de creer en lo que realmente es importante, de creer en Jesucristo, el Dios Salvador, el Rey de Reyes, el que vino para que vos y yo tengamos vida y vida en abundancia. Muchas veces nosotros tenemos creencias y creemos que de alguna manera las situaciones van a cambiar si hacemos tal o tal cosa, si caminamos o tal cosa, si hacemos tal o tal situación o tal ritual, pero la relación con Dios no se trata de ritual. La relación con Dios se trata de tener una intimidad con Él, de buscar de su presencia y dejar que sea Él, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, tomando el control de nuestras vidas. Es cuando vos y yo buscamos a Dios, es que las situaciones cambian. Bethesda quería decir literalmente casa de misericordia. Este hombre estaba 38 años ahí. Muchas veces vos y yo pasamos años y años en la iglesia, pero seguimos paralizados ante las circunstancias. Muchas veces estamos ahí, en la casa de misericordia, pero no hemos tenido un encuentro personal con el Dios de misericordia. Y en esta noche quiero animarte que puedas tener un encuentro personal con el Dios que cambia circunstancias, con el Dios que transforma vida, con el Dios que hace de lo imposible posible. Porque no hay nada peor que estar paralizados espiritualmente. No hay nada peor que perder las esperanzas, porque cuando perdemos, cuando nos paralizamos, literalmente estamos muertos en vida. Y quiero animarte de parte de Dios que en esta noche puedas confiar, puedas creer en Dios. Y quiero darte algunos pasos que debemos hacer para poder recibir las bendiciones de Dios en tu vida y en la mía. A Dios le encanta hacer milagros. A Dios le encanta, pero necesita algo de vos y de mí. Necesita que creamos en Él, necesita que depositemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Dios quiere hacer milagros en tu vida hoy mismo, pero necesita algo a cambio, necesita que vos creas en Él. ¿Saben? Cuando Jesús hizo ese milagro de resurrección, cuando iba a resucitar a Lázaro, a su amigo, dice que una gran multitud lo acompañaba a él. Jesús estaba por hacer uno de los milagros más trascendentes de esos tiempos. Pero sin embargo, él pidió algo a la multitud. Le dijo, corran esa piedra. Jesús estaba por resucitar a un muerto. Él podía, si quisiese, haber hecho un chasquido de dedos, un rechinar de dedos y decir que esa puerta se abriese, no sé, quizás con una salida magistral, ábrete, sésamo, no lo sé. Pero Dios, Jesús, podía haber hecho algo diferente, pero sin embargo, Él pidió a esa multitud que estaba ahí que hagan lo posible, porque Él iba a hacer lo imposible. Lo posible era correr esa piedra, pero lo imposible era resucitar al muerto. Y Dios hoy te está diciendo, haz lo posible porque yo voy a hacer lo imposible en tu vida, lo imposible en tu matrimonio, lo imposible para aquellos que creías que estaba perdido. Dios hoy va a empezar a restaurar en el nombre de Cristo Jesús. La pregunta es, ¿estás listo? ¿Estás listo para dar ese paso de fe, de obediencia? ¿Estás listo para recibir lo imposible de parte de Dios en esta noche? Y lo primero que tenés que hacer para recibir de Dios es decidir. Decidir si verdaderamente querés ser sano. Necesitas tomar esa decisión si realmente querés ser sanado. Ese paralítico que estaba ahí en el estanque de Betesda fue preguntado por Jesús, ¿querés ser sano? ¿Querés recuperar tu salud? Pareciera una pregunta casi ilógica, irracional para una persona que está 38 años en ese lugar esperando ese momento mágico, si se quiere. Y Jesús, cuando se encuentra con él, le dice, ¿querés ser sano? ¿Querés ser sanado? Vos y yo necesitamos de verdad decidir si queremos ser sanado, porque muchas veces estamos paralizados ante las situaciones por nuestra propia opción. Decidimos quedar ahí. ¿Por qué? Porque empezamos a culparnos, empezamos a culpar a los demás de las situaciones que nos suceden y empezamos a encontrar culpable en todas las cosas. Adán y Eva, cuando fueron tentados y cayeron, lo primero que hicieron fueron culparse el uno al otro. Adán le dijo, la mujer que me diste. Adán le dijo a Dios, fue la mujer que vos me diste. No solamente le culpó a Eva, sino también le culpó a Dios. Y muchas veces vos y yo somos como Adán, como Eva. Culpamos a nuestro próximo, al que está a nuestro alrededor. Culpamos a los demás e incluso culpamos a Dios cuando las situaciones no salen de la manera que nosotros queríamos. Muchas veces culpamos a las personas de las situaciones que nos suceden y andamos acarreando nuestro dolor, nuestra angustia, nuestros problemas por todos lados. Jesús le preguntó, ¿querés ser sano? Y Dios te está preguntando en esta noche, ¿querés ser sano? No le eches la culpa a los demás de las situaciones que puedas estar atravesando hoy. Nosotros somos especialistas en culpar a los demás. Este paralítico, lo primero que le dijo cuando Jesús le preguntó, es que no puedo, Señor. Hay alguien que siempre llega primero, yo no tengo la culpa, pero lo que pasa es que hay otros que llegan antes que mí. Muchas veces cuando los problemas vienen a tu vida o a la mía empezamos a culpar a los demás y cuando hay problemas en nuestro matrimonio lo primero que decimos es mi cónyuge es el problema. Él me lastimó, él me traicionó, mis hijos me abandonaron, mi líder no me asistió, mi jefe es el culpable, la iglesia se olvidó de mí, Dios se olvidó de mí, quizás ahí en tu casa te estés acordando de muchas otras cosas que puedan venirte a la mente en este momento. Muchas veces culpamos a los demás. Y quiero decirte algo en esta noche. Cuando vos y yo decidimos afrontar la responsabilidad de nuestros actos, hay bendición para nuestras vidas. La Biblia relata una historia de una mujer que estaba enferma de flujo de sangre por 12 años. Pero sin embargo, cuando ella supo que Jesús iba a pasar por ese lugar, ella sabía que necesitaba tocar a Jesús, porque solo tocando a Jesús, su milagro se produciría. Y la Biblia relata, ahí en Lucas capítulo 8, verso 43 en adelante, que esa mujer que estaba enferma se acercó a Jesús y tocó la punta de su túnica. Y dice que al instante, en el mismo momento que tocó su túnica, la hemorragia se detuvo. Y Jesús preguntó, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Dijo Jesús. Yo me imagino a Jesús mirando a los alrededores, a la multitud. Dice que una multitud seguía a Jesús, pero sin embargo, Jesús preguntó, ¿quién? ¿Quién me tocó? Todos le negaron, los que estaban alrededor de Jesús. Yo no fui. Es más, Pedro dice, Señor, todos te están tocando, todos te aprietan en este lugar, pero Jesús insistió nuevamente y vuelve a preguntar, no, yo sé que alguien me tocó. Y es ahí que esa mujer, cuando se dio cuenta que Jesús estaba preguntando quién le tocó, ella dijo, fui yo, Señor. Quizás la Biblia relata ahí, dice que cayó temblorosa de rodilla ante él y le dijo, Señor, fui yo que te he tocado, Señor, porque quería, necesitaba ser sanada. Saben, en aquellos tiempos, en los tiempos del Nuevo Testamento, una mujer que estaba enferma de flujo de sangre no podía acercarse a ningún hombre porque era considerada de alguna manera inmunda. De hecho, ni siquiera podía sentarse en la misma silla que se sentaban los hombres. Esa mujer no solamente corría riesgo de vida, porque corría realmente, su vida podía terminar en ese mismo instante si ella confesaba que era ella, porque la ley dictaminaba que ella debía ser apedreada hasta la muerte. Pero sin embargo, esta mujer, a pesar de las consecuencias que podía haber sido en su vida, decidió asumir la responsabilidad. Dijo, fui yo, Señor, fui yo. Pero saben, cuando asumimos la responsabilidad, saben lo que sucede. Dios nos perdona, Dios nos cuida, Dios nos protege. ¿Y saben qué sucedió? En ese mismo momento Jesús le miró y le dijo, hija, oh, me encanta esta parte, tu fe te ha sanado, ve en paz, le dijo Jesús. Ahí cuando vos y yo asumimos nuestros roles, cuando vos y yo asumimos nuestra condición, cuando asumimos aquello que tenemos que asumir, nuestros errores, Dios nos perdona, y no solamente que nos perdona, sino que también nos sana. Viene bendición a nuestras vidas cuando nosotros decidimos asumir nuestros errores. Pedimos perdón y asumimos nuestros errores. Lo segundo que tenemos que tener para recibir bendiciones de parte de Dios es renunciar a nuestra mentalidad de víctima. Muchas veces nos victimizamos ante las circunstancias, ponemos carita de lástima ante las circunstancias y no asumimos nuestra responsabilidad. Este paralítico, Jesús le había preguntado si quería ser sano, pero sin embargo empezó a victimizarse. Señor, lo que pasa es que no tengo a nadie que me lleve hasta el estanque, no tengo a nadie que me lleve hasta las aguas, y es por eso que estoy acá lamentándome 38 años. Jesús no le había preguntado, ¿por qué no has sido sanado? No era esa la pregunta de Jesús. Jesús le preguntó, ¿querés ser sano? La respuesta debería haber sido, sí, quiero. Esa es la única respuesta que debería haber venido de parte de este hombre. Pero sin embargo empezó a victimizarse. Muchas veces vos y yo somos como este paralítico cuando los problemas en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo, vienen a nuestra vida, nos victimizamos. Empezamos a victimizarnos. No es mi culpa. No es mi culpa. Eva dijo, fue la serpiente que me engañó para que yo comiera esa fruta. Muchas veces nos victimizamos a tal punto que empezamos a buscar culpable ante toda circunstancia. Fue mi esposa. Yo no quise. Fue mi esposo. Yo no quise. Fueron mis hijos. Yo no quise. Incluso hay veces que hasta culpamos a nuestros maestros, nuestros profesores en la escuela, los adolescentes, los jóvenes. Es la maestra que no me quiere. Yo estudié, pero ella no me quiere y es por eso que me aplazó el examen. Y empezamos de alguna manera a victimizarnos. Señor, yo no quería comer esa fruta, dijo Eva, pero esa serpiente maldita fue la que me engañó. Yo no quería, pero fue ella que me engañó. Y empezamos a victimizarnos. En otras palabras, no asumimos nuestros errores y no pedimos perdón. Eva nunca pidió perdón. Lo más simple, lo más sencillo sería haber pedido perdón a Dios por el acto cometido y poder seguir disfrutando de las bendiciones de Dios. Pero sin embargo, Eva buscó el camino más difícil, victimizarse, culpar a los demás. Y muchas veces vos y yo somos como Eva o somos como ese paralítico. Le culpamos al otro, nos victimizamos. Una vez escuché por ahí un cuento que decía que encontraron a Satanás llorando en la esquina de una iglesia. Entonces le preguntaron, Sata, ¿qué pasa? Y él dijo, es lo que pasa es que de todo me culpan a mí. Porque, ¿saben? Cuando no encontramos a quién culpar más, ahí aparece un comodín de lujo, Satanás. Muchas veces no necesitamos culpar a Satanás de nuestros errores. Simplemente, sencillamente, tenemos que mirar al espejo y ahí vamos a encontrar el culpable de muchos de nuestros errores. Y lo tercero, quiero ir terminando en esta noche, lo tercero que tenemos que hacer para recibir las bendiciones de Dios es terminar con la autolástima, terminar con la autolástima. Este paralítico estaba ahí lamentándose de su situación. Pobrecito de mí, nadie me ayuda, nadie me lleva al estanque. Y yo me imagino quizás llorando ahí en ese lugar, lamentándose, poniéndose carita de perro mojado ante la situación y diciendo, nadie tiene compasión de mí, nadie me ayuda. Y muchas veces somos como él. Yo me reflejo muchas veces en este hombre porque nos lamentamos y acarreamos el problema por años y años y años. 10 años lamentándonos por una traición, 10 años lamentándonos por una circunstancia, 10 años lamiéndonos las heridas y andamos ahí por la vida lamentándonos, quejándonos, lamentando de la situación y lamiéndonos nuestras heridas, infringiéndonos autolástima. Este paralítico empezó a poner autolástima en él. Yo no puedo, nunca puedo. Hay alguien que me gana, nadie me ayuda, pobrecito de mí. ¿Saben? Cierro con esto. El diablo no quiere que vos seas sano y siempre, escucha bien, siempre va a buscar la manera de ponerte trabas, va a buscar la manera de que te culpes o le culpes a los demás, va a buscar la manera de que vivas enojado, culpando a los otros, que vivas con ira, que vivas lamentándote de la situación y que vivas volviendo al pasado en cada situación para tenerte atado a la circunstancia. Jesús le dijo a este paralítico, ¿querés ser sano? Y en el momento que le dijo eso, este hombre empezó a lamentarse. Pero Jesús insiste. Y cuando le sana, le dice, levántate, ponte en pie, toma tu camilla, toma tu lecho. No estés ahí en la autolástima. No estés ahí llorando por las circunstancias del pasado. No estés acordándote de aquellas cosas que te hicieron 20, 30 años atrás. Levántate hoy. No te quedes ahí en el dolor. No andes mostrando tus heridas. A veces andamos por ahí. Mirá esta herida. Pero eso fue hace 10, 15 años. Sí, pero todavía tengo. No te quedes en la autolástima. Más bien, busca al Dios único y poderoso que puede cambiar tu realidad y tu situación, sea cual sea que estés pasando hoy. No te quedes ahí lamentándote. No te quedes. Te animo que hoy puedas levantarte, que puedas hacer como este paralítico, que puedas tomar la palabra de Jesús que le dijo, levántate y anda, camina, levántate, ponte de pie hoy en el nombre de Jesús. Pero saben, para eso, vos y yo necesitamos tomar una decisión. Necesitamos tomar una decisión, no poner excusas, no lamentarnos, sino más bien decidir caminar hacia adelante, no quedarnos en el estanque de Betesda, no quedarnos ahí en la casa de misericordia, más bien caminar hacia el Dios de misericordia. Deuteronomio capítulo 30, verso 19 en adelante dice, hoy te he dado a elegir, dice el Señor, entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora, dijo el Señor, pongo ante ti a la tierra y el cielo como testigo de la decisión que tomes. Hay una decisión que tenemos que tomar y cuando miro los héroes de la fe, cuando miro estos grandes hombres de Dios, veo que ellos han tomado una decisión, no se quedaron lamentando ante la circunstancia, porque cuando miro a un Josué que podía haberse quedado lamentándose ante la muerte de su líder, de Moisés, no lo hizo, porque decidió escuchar la voz de Dios. Este paralítico decidió escuchar la voz de Jesús. Josué decidió escuchar la voz de Dios que le dijo, esfuérzate y sé valiente. Dios te dice hoy, esfuérzate y sé valiente. Pongo al cielo, dijo Dios, y a la tierra como testigo delante de ti para la decisión que tomes. ¡Ay!, dijo Dios, si eligieras la vida para que vivan tú y tu descendencia. Ay, dice el Señor, si eligieras la vida para que vivan tú y tu descendencia. En otras palabras, Dios te está diciendo, elige bendición, elige caminar adelante, elige la vida, porque en eso hay bendición para tu hogar, para tu familia, para tu casa, para vos. Hay bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero decirte en esta noche, no te quedes ahí. No te quedes en el estanque. Levántate, camina hacia adelante. Pablo dijo, no me quedo atrás, me extiendo, prosigo hacia el premio mayor que es Jesucristo. Quizás estarás diciendo, bueno, pastor, pero no sé cómo hacer, estoy atascado, estoy paralizado ante esta circunstancia y la verdad que quiero salir adelante. Te invito a que hoy decidas salir adelante y que puedas recibir a Jesucristo en tu corazón. La Biblia declara que cuando le recibimos a Jesús, el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro corazón. Y te invito a que hagas esta oración sencilla, pero poderosa, y que digas conmigo en esta noche, Señor Jesús, en esta noche decido recibirte en mi corazón. Te acepto como mi Rey, como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados. Me arrepiento de cada uno de ellos y te invito que vivas en mí. Y te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Amén, amén y amén. Amén. Que Dios te bendiga. Que tengas una semana bendecida en el nombre de Jesús. La Biblia dice y declara que si hiciste esta oración creyendo, con fe, hoy hay fiesta en los cielos. Hoy pasaste de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo amado Jesucristo. La Biblia también dice que con el corazón se cree para justicia. Romanos capítulo 8. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Y si confesaste hoy de corazón, hoy has sido salvo. Hoy has sido sanado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Que tengas una semana bendecida y en victoria en el nombre de Jesucristo. Y que el Señor Jesús haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Amén, amén y amén.